8 y 34 minutos de la mañana, continuamos adelante en Calagorrián, en la sintonía de InfoZazpi Ratia. Es hora ya de la tertulia. Saludamos a los compañeros de viaje radiofónico que tenemos hoy con nosotros aquí en los estudios de Urruña. Está Agus Hernán, egunon Agus.
Egunon, lo de viaje lo dices porque tenemos todos la maleta preparada, ¿no?
Sí, no, por el tema de que ya viene Semana Santa y bueno, pues que vienen, se supone que épocas de vacaciones. Por cierto, ¿tienes vacaciones tú?
La semana que viene cojo. Esta semana en Iparralde toca trabajar, aquí no se festejan los santos.
El lunes sí, ¿no?
Pero desde el lunes en adelante una semanita.
Bueno, y tenemos también con nosotros a Yacue Pascual. No sabemos si va a poder aprovechar estos días, si tiene trabajo. Egunon, Yacue.
Buenas, ¿qué tal estamos? Egunon.
Egunon.
Pues ya veremos, a ver cómo se presenta esto. Alguna escapadita ya haremos, pero por aquí cerca.
Bueno, y enseguida se lo preguntaremos también a Olga Aroz, que va a estar con nosotros, aunque todavía no la tenemos con nosotros, hay algún problema telefónico, pero bueno, enseguida conectaremos con ella. Mientras tanto, si os parece, linkamos el diente al primer tema. La semana pasada pudimos leer en más de un medio de comunicación euskaldun, bueno, pues que el Eusko, esa moneda alternativa puesta en marcha en Iparra Euskal Herria, cumplía un año. Es más, se ha convertido en una de las monedas locales o alternativas más potentes de Europa, y eso tan solo en un año de recorrido. Es un tema que quería plantearos para comentarlo hoy en la tertulia, pero antes de ir con ello, lo primero es lo primero, saludamos a Olga Aroz, que ya está con nosotros atrás de la línea. ¡Egunon, Olga!
¡Egunon!
Nos ha costado hoy hablar contigo, conectar contigo. Oye, preguntaba a Agus y a Yacue si cogían vacaciones. No sé si tú a partir de hoy, de mañana, ¿cómo lo tienes?
Sí, sí, a la tarde para Barcelona me voy, unos días, hasta el domingo. El domingo ya estoy aquí de nuevo.
Bueno, pues disfrutaré, Olga.
Sí, sí.
Bueno, comentaba que el primer tema que íbamos a comentar hoy es el de las monedas alternativas, el Eusko, que ha cumplido un año, que es una moneda local, bueno, digamos que una de las más potentes a nivel europeo y solo tiene un año de recorrido. Y yo os planteo comentar el tema desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la potencialidad de estas monedas alternativas a la hora de crear economía paralela o alternativa, ¿no?, a la economía capitalista, y luego por otro lado, desde el punto de vista de la construcción nacional, bueno, qué valor se le puede dar, por ejemplo, a este tipo de alternativas, a este tipo de herramientas económicas como podría ser el Eusko. Agus, si te parece, empiezo contigo porque sé que algo sabes del tema, ¿no? El Eusko lo conoces, no sé si lo has tenido, si lo has manejado entre las manos, porque yo personalmente no, tú nos dirás.
No, yo soy socio, de hecho, de Euskal Moneta, porque creo que es una iniciativa muy interesante que hay que apoyar, y aunque lo utilizo poco, yo tengo Euskos en el bolsillo en general. Bueno, dicho esto, y lo más importante, yo creo que hay que meter en principio un foco sobre el Eusko. El Eusko es una moneda que en un año y medio de recorrido, un año en las oficinas de cambio que llaman ellos, ha tenido un crecimiento espectacular. Hoy en día tiene 250.000 Euskos en circulación, una red de comercios y de utilizadores muy importante. Han dado el salto ya a que se empiecen a desarrollar transacciones económicas entre empresas que funcionan en el Eusko. El otro día me contaban que, por ejemplo, pues la empresa que hace mantenimiento de fotocopiadoras, incluso en esta casa son ellos los que se ocupan, pues empiezan ya a desarrollar con un montón de clientes que también están en el Eusko intercambios en Eusko. Es decir, que el aumento exponencial va a ser relativamente importante. Ayer participé en una reunión del Consejo de Desarrollo de un grupo de trabajo en el que la persona de Eusko presentó el informe interministerial realizado por el Ministerio de Economía, fundamentalmente dirigido por el Ministerio de Economía francés, sobre las monedas locales, porque tienen un vacío jurídico ante el que tienen necesidad de responder, en el que destacan el Eusko como la moneda mejor implantada a nivel del Estado francés, con perspectivas de desarrollo. Y Txetxe Etxeberri, en esa reunión, que es uno de los responsables del Eusko, comentaba que en breve plazo van a ser la moneda más importante a nivel europeo por el desarrollo que están teniendo. Yo creo que es un elemento relativamente importante y novedoso, y yo destacaría otro aspecto en el tema del Eusko. Luego hablaremos un poquito de la segunda pregunta que hacías. En el tema del Eusko es el hecho de que su implantación fundamental está en la costa de Iparralde y no en el interior, que es para mí es una sorpresa. Yo pensaba que el Eusko estaba fundamentalmente desarrollado en el interior, pues porque todo el movimiento cooperativista, todo el movimiento en torno a la Brancha, Gambra, etcétera, etcétera, está bastante ligado a ese tipo de valores, y sin embargo no es cierto. Y está muy bien implantado en la costa, es decir, en circuitos comerciales que históricamente en temas de euskera o en temas de país han tenido poca implantación. Y destaco el euskera porque uno de los aspectos que firman los comerciantes cuando pasan a utilizar el Eusko es precisamente implementar la presencia del euskera en sus comercios.
Uh-huh. Olga, Jacobe, bueno, Agus nos ha hecho una presentación profunda e interesante. Después de lo dicho por Agus, ¿qué comentaríais sobre esta moneda? Bueno, a día de hoy ya veis casi 3.000 3.000 personas que lo utilizan, tampoco vamos a decir en el día a día, pero que bueno, tienen Euskos, 500 empresas y eso que destacaba Agus también, que está sobre todo implantado en la costa de la Bortana, más que en el interior. Un dato tal vez curioso que pueda llamar la atención.
Hombre, a mí hay varias cosas que me atraen del ESCO. Primero, lo que ha comentado, la implantación que tiene y el desarrollo que tiene, el fomento que supone para el euskera, pero también el fomento del comercio de cercanía, ¿no? El hecho de que, que el ESCO se utilice en una zona determinada promueve a que el comercio de la zona se desarrolle. Y que aparte de que no es una moneda especulativa, que es una moneda de alguna forma solidaria, porque los beneficios son para proyectos de solidaridad, ¿no? Tiene, la verdad, demasiadas ventajas y yo le veo pocos inconvenientes. Lo bonito sería que comentaba Agus, ¿no? Que se pueda extender, y que se pueda extender a toda Euskal Herria sería lo ideal, la verdad, que sorprende que en tan poco tiempo la implantación, sobre todo en la zona de Bayona, haya sido tan amplia, ¿no? Y los beneficios que se han visto y el gusto con que cada vez la gente lo utiliza más, ¿no? Sí que hubo un momento, yo creo, que al principio la gente se animó muchísimo con el proyecto, luego hubo un poquito bajón, pero yo creo que viendo los resultados la gente se ha vuelto a animar, ¿no? Y ojalá se desarrolle. A mí me parece, desde luego, un proyecto precioso.
¿De acuerdo?
Sí, hay que tener en cuenta, bueno, también en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Una crisis siempre ayuda a que este tipo de economía paralela, ¿no?, pueda desarrollarse de alguna manera, ¿no? Pero lo interesante es lo que están apuntando Olga y Agus, ¿no? Lo interesante es que detrás hay siempre detrás de estas monedas sociales, ¿no?, hay un proyecto de desarrollo, ¿no?, más humano, ¿no?, más a escala local, ¿no?, más de fomentar un consumo más ecológico, un comercio más justo y sobre todo una confianza mutua entre la gente, ¿no?, un intercambio de los propios conocimientos y de las propias capacitaciones que tienen las personas, precisamente pues para que obtener bienes de otra manera, ¿no? Y yo creo que es muy 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 interesante y de hecho las monedas sociales se están desarrollando por toda Europa y en concreto en el Estado español hay cantidad de monedas que están saliendo, ¿no? Y es muy 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 una muy buena noticia que el Eusko en Iparralde se esté desarrollando también como se está desarrollando y sí es cierto que sería interesante por lo menos contemplar que esa experiencia pasara la aguja, ¿no?, y empezara a implantarse en Iparralde, ¿no? De todas formas hay cantidad de colectivos también a este lado de la frontera en Iparralde, ¿no?, que están trabajando ya en este sentido, ¿no? Hay un montón de colectivos de bancos de tiempo para intercambiar todo tipo de habilidades, todo tipo de conocimientos, todo tipo de bienes y todo tipo de trabajos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que se está viendo es que hay una revitalización, ¿no?, de lo que es, la ayuda mutua, ¿no?, el sentido social de que, bueno, que hay que desarrollar las cosas desde abajo y la misma economía desde lo local, ¿no?
Sí, yo un par de datos más todavía. La creación de empleo. O sea, la Asociación Euskal Moneta tiene hoy en día 6 trabajadores. Son empleos subvencionados de los que existen actualmente lo que llaman el contrat de venir, que el Estado francés ha puesto en marcha, es cierto. Y segundo elemento es la filosofía, el 3%, creo, en base a que no sé muy bien sobre qué vas a hacer en el cálculo de los beneficios resultantes que la Euskal Moneta, la estructura tira, se dedican a proyectos que los utilizadores de Euskal Moneta decidimos dar. Es decir, año pasado han repartido 10.000 euros entre asociaciones sin ánimo de lucro y Iparralde, que cada uno hemos decidido pues a dónde iban esos beneficios. Yo creo que es un dato interesante. Igual apuntar alguna cosa más. Yo creo que el Eusko y ayer también lo estaban comentando, por eso estoy un poquito fresco, llego con el tema, tenía esa, suerte. ¿Eh? Ayer comentaban ya, y en la reunión está el Consejo de Desarrollo, justamente la propuesta que hacían para los próximos 6 años es la puesta en marcha ya de un monedero electrónico. Es decir, hoy en día tenemos que saber que solo cualquier, creo que son datos del Estado español, no son datos de Euskal Herria, que solo 9 de cada 100 euros es moneda. O sea, de pagos que hacemos. El resto, o sea, son 91 euros, los pagamos a través de tarjeta electrónica. Es decir, que el Eusko hoy en día, podemos imaginar que si dan el paso a un monedero electrónico, tendría un desarrollo mucho mayor, por ejemplo, en los pagos entre empresas. Porque claro, es muy complicado que pagos de 2.000 o 3.000 euskos se desarrollen en papel, ¿no? Vamos a decir así. En el momento que ya entras en un cierto nivel de intercambio económico, de desarrollo económico, entonces la apuesta que van a hacer en este momento es la puesta en marcha de un servicio de pago electrónico. Quieren desarrollar los próximos años, no sé exactamente qué plazos tienen en la cabeza, con lo cual el desarrollo exponencial de la utilización del Eusko sería relativamente importante. Llevarlo a toda Euskal Herria, pues hay un problema de legislación, ¿eh? Quiero decir que la marca Eusko podría llegar igual a toda Euskal Herria, pero la estructura Euskal Moneta que la desarrollaría tendría que tener basado sobre dos legislaciones diferentes. Eso es lo que nuestra realidad actual en Euskal Herria es. Pero la marca podría ser. Yo que sepa, sí que hay relaciones en esto entre, por lo menos entre la moneda que está en marcha en Iruñerria y Euskal Moneta y el Eusko. Hay algún tipo de relación a esos niveles, hay un poco de interés, porque habría que hablar un poquito de la filosofía de las monedas locales. Hay dos filosofías diferentes. No sé si me toca a mí o lo explica a otro, porque no quiero tampoco yo ocupar todo el tiempo de antena hoy.
Pues no sé. Olga, no sé si conoces tú también ese aspecto, el de las filosofías de las monedas locales.
Hombre, tampoco. Bueno, me imagino que Agus sabrá bastante más, ¿no? La filosofía de la moneda local, pues es un poco el desarrollo del comercio local y el desarrollo de las relaciones locales, ¿no? Es muy, no se plantea como una moneda generalista, sino de manejo en territorios muy pequeños para fomentar precisamente eso, ¿no? El intercambio, el comercio de cercanía. Contra más se extiende, todo eso se pierde más, ¿no? Bueno, Euskal Herria no es que sea muy grande, lo que sí que es cierto que depende de dos administraciones y es complejo. Pero bueno, quién sabe. Que se vayan imponiendo este tipo de monedas, que se vayan imponiendo este tipo de filosofías, al final es un cambio general de cultura, ¿no? Pues en la línea que decías, Jacques, ¿no? Pues está la banca ética, están los bancos de tiempo, están cada vez más iniciativas de Euskolan. El tema es que la sociedad, que ya nos estamos esperando todos a mamar un poco del Estado, ¿no? De lo que nos viene del Estado, de lo que nos viene de la administración, y nos autoorganicemos y empecemos y se empiecen a hacer iniciativas de este tipo que de alguna forma, pues bueno, y que creemos una sociedad distinta y una forma de relacionarnos distinta, donde la solidaridad y el entendernos como pueblo, y aunque en este caso sean a nivel muy local, pues que nos podamos resolver entre nosotras y nosotros nuestros propios problemas y creemos pues la sociedad y el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Bueno, en el fondo es un poco eso.
Entonces estas monedas, como el Eusko, estas monedas locales, bueno, aspiran a lo micro, a crear una economía paralela, pero no a superar a la economía oficial, o por ejemplo, no a ser, digamos, a suplantar o al euro, ¿no? Por ejemplo.
Yo en el tema de la filosofía destacaría dos aspectos, ¿eh? Hay dos tipos de monedas locales. La de Bilbo, que está más centrada en temas de comercio ético, es decir, que la gente consume en comercio, en tiendas de comercio ético, es decir, que el producto del productor en América Latina, el café, que es un poquito clásico, llega directamente al consumidor sin pasar por un montón de intermediarios, y el Eusko o la moneda de Iruñerria está más orientada al desarrollo de la economía local. Es un poquito en filosofía, diríamos que son aspectos diferentes que luego en el plano práctico tiene una gran diferencia. Si Iparralde y el Eusko se hubiera centrado solo en comercios de economía ética, de comercio ético, comercio justo, que llamamos, hubiera tenido un desarrollo mucho menor porque son muy pocos los comercios que existen. Es decir, bueno, con todo el respeto a cada proyecto y a cada filosofía, la base es esa. La lógica es muy simple, es decir, yo cuando dejo mi dinero en un banco, ese dinero se especula con ese dinero. O sea, yo el dinero que tengo ahí, que pago mis 91 euros sobre 100 euros que estoy utilizando a través de mi tarjeta, el banco está especulando con eso en productos de bolsa, que seguramente a mí no me parece ni bien que utilicen mi dinero para eso. En el caso de Eusko, están en el equivalente, para que los oyentes comprendan, el equivalente francés de Fiare, de la banca ética. Uh-huh. Ese dinero está ahí, ese dinero, además de revertir en la economía local, porque el circuito es de economía local, es decir, yo gasto, compro y gasto con mi dinero en Euskal Herria, y mi dinero no está utilizado en otros sitios. Al mismo tiempo está en una banca ética, en este caso el Estado francés, que invierte en proyectos de esas características. O sea, quiero decir que el efecto a esos niveles es doble. Yo creo que, bueno, tiene toda la virtualidad, tiene una virtualidad de conciencia frente al sistema, evidentemente, y tiene sobre todo la virtualidad, para mí, de generación de economía local, y que el dinero que de cada uno de nosotros se reinvierta en nuestro propio territorio y no en proyectos especulativos en otros lugares del planeta, ¿no? Uh-huh.
Sí, un poco la lógica que está detrás de todo esto es la lógica de lo local, ¿no? Y precisamente en contra de las grandes tendencias, ¿no?, a lo macro, ¿no?, las grandes tendencias a la globalización, las grandes tendencias que imponen las transnacionales y las grandes superficies, ¿no?, frente a las cuales ni el comercio local ni la agricultura local puede enfrentarse, ¿no? Entonces, justamente es volver hacia lo local y hacia lo cercano, para fomentar eso que tenemos ahí, eso que realmente nos da, bueno, nos permite una forma de vida, y contra ese otro sistema que nos intenta implantar una manera radicalmente inhumana de vivir, ¿no? Entonces, un poco la lógica es diametralmente opuesta a la lógica que se ha impuesto desde el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra cosa es que, bueno, luego evidentemente hay dos tipos de monedas, como ha explicado muy bien Agus, ¿no? Tiene las complementarias y tiene las alternativas. El caso de Eusko, pues tiene un componente también alternativo, precisamente pues porque se fomenta tanto la cultura euskaldun como se fomenta la propia protección del medio, ¿no? En el que vivimos, ¿no? El medio ambiente, ¿no?
Bueno, según los datos de una encuesta hecha por los impulsores del Eusko, las razones de su éxito son, por un lado, tal vez en primer puesto, ese apoyo que da a la economía local, un 33%, después estaría también dinamizar la economía y para Euskal Herria, casi un mismo porcentaje, un 30%, las prácticas que ayuda a que haya prácticas éticas, ¿no?, con ese dinero, en un 17%, y después también en un 14% también se valora mucho, bueno, pues el impulso del euskera, ¿no? Eso sería un poco el nivel de prioridades que tiene el Eusko y que la gente valora. Y parece que la gente, además, las empresas, por ejemplo, que apuestan por el Eusko, no lo dejan atrás una vez puesto en marcha esta dinámica. Por ejemplo, el 90% de las empresas en este 2014 han renovado su apuesta por el Eusko, y ese 10% que no ha renovado su apuesta por el Eusko es porque ha desaparecido como empresa, no porque le ha parecido que no funciona o que no está bien. Bueno, por finiquitar este tema, si os parece, la pregunta que yo os hacía, la segunda pregunta, sobre esa pregunta, ¿qué diríais? Es decir, ¿el Eusko es una buena herramienta desde el punto de vista de la construcción nacional? Yo creo que la hemos respondido ya de manera indirecta, pero bueno, no sé cuál es vuestro punto de vista o en ese sentido, sobre esa pregunta, ¿qué diríais o qué añadiríais, Olga?
Hombre, que es una buena herramienta, está claro, ya lo hemos dicho, y que es algo a fomentar también. El tema es cómo, bueno, esto se puede poco a poco ir ampliando y que pueda ser no solamente la moneda, sino por lo que comentábamos, que vaya detrás una banca ética, un comercio justo, y que poco a poco se vaya extendiendo. Ha sido un inicio glorioso. Entonces, yo creo que lo bueno de cuando las cosas salen bien, que se pueden extrapolar y se pueden extender.
Uh-huh. Agus, ¿algo que añadir?
Sí, bueno, yo creo que la base de un desarrollo en los próximos años de Euskal Herria también pasa por una apuesta por el desarrollo local, un desarrollo endógeno, que dicen algunos. En ese sentido, ese tipo de iniciativas, sea la misma en toda Euskal Herria, sean multiplicadas en las zonas pero con una base de solidez también entre ellas, ir generando niveles de cohesión a esos niveles en del conjunto del territorio, a mí me parece que ayuda a que la construcción nacional, por supuesto.
Sí, es tremendamente positivo porque va a la raíz, ¿no? A la raíz de la construcción nacional, va a la creación de comunidad, ¿no? No hay una nación sin una comunidad, evidentemente. Entonces, claro, este tipo de iniciativas refuerzan ese sentido, ¿no? Entonces, por supuesto.
Bueno, año y medio de EUSCO, hoy lo hemos valorado, seguiremos muy, muy cerca, ¿eh? El desarrollo de esta iniciativa, de esta moneda local, que es una de las mejores a nivel de implantación a nivel europeo, ¿eh? Incluso el Ministerio de Economía, decía, ¿no? Que el Ministerio de Economía francés incluso, bueno, pues también lo subraya, ¿no? Quedan 5 minutos para las 9 de la mañana, tenemos que ir terminando. La verdad que teníamos otro tema bastante potente a comentar, pero nos hemos quedado sin tiempo. De todas maneras, aunque sea por encima, Olga, la última tertulia que tuvimos los cuatro fue justo en vísperas del 5 de abril, esa manifestación en contra del aborto en Iruña. Hablamos de la protesta, imagino que estuviste en esa tertulia. Hablamos también de la combatividad, de la implicación o no de los jóvenes y de las jóvenes en este tipo de luchas, en la lucha o el movimiento feminista. Bueno, ¿qué impresión te queda a ti tras la protesta de Iruña?
Pues bueno, la amenaza fue que iba a ser divertida y la verdad que fue divertida y algo más, ¿no? Salimos de allí todas las personas que estuvimos con las pilas cargadas. Fue, yo creo, una manifestación de poderío, pues, sobre todo de los colectivos que tú has dicho, de mujeres y jóvenes. Había un poco de todo, ¿eh? La verdad que está, pero fue una forma distinta de hacer las cosas. Fue una transmisión de decir, aquí estamos con una reivindicación distinta, amena, divertida, y la verdad es que las caras que se veían tras la manifestación eran apoteósicas, porque la verdad fue algo, bueno, impresionante, dejémoslo ahí, impresionante, ¿no? La implicación de toda la gente y la participación de toda la gente que estuvo ahí.
Bueno, yo te hacía esta pregunta, Olga, para sacar un tema que hoy ya no nos da tiempo a profundizar. El tema de la reproducción de los roles machistas en la militancia, en los espacios militantes o en los espacios, digamos, liberados o alternativos que se reproducen al fin y al cabo. Y es algo que también se está discutiendo últimamente. Hay también bastantes talleres en diversos lugares. Un tema que lo dejamos para la próxima, pero que ya viene de antaño todo esto, ¿no? Toda esta discusión.
Sí. La discusión, bueno, yo creo que la he conocido durante toda mi vida militante, ¿no? Es una discusión que, bueno, desde los años 70, una vez que, incluso antes de que muriera Franco, ya empezaba a salir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, salía en un contexto como el que salía y había que ir evolucionando a partir de las condiciones que existían, ¿no? Y por supuesto que los elementos militantes siempre iban un poco por delante de lo que era la sociedad, ¿no? Y yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay que avanzar muchísimo más. Hay como dos vías, ¿no? Una rápida y una lenta, ¿no? La rápida es la gente que lo tiene claro, ¿no? Que sabe que, bueno, que la reproducción de ese tipo de roles sexistas, ¿no? Machistas, ¿no? Patriarcales, ¿no? Pues bueno, es algo que está ahí y es algo que hay que combatir y es algo que lo tienen, que son conscientes de ellos. Y otra línea, pues mucho más lenta, que es una línea más social, ¿no? Que bueno, que se tiene conciencia de ello, que poco a poco va cambiando, pero que todavía, pues como sabemos, todavía falta mucho.
Yo tengo, si quieres, alguna cosa. No, igual simplemente por añadir una cosa, un pequeño punto igual más positivo, ¿no? Hoy en día, cada vez que te entras en un marco, en una reunión, con diferencia de hace 20 años, con la que solo hay tíos, el primer comentario suele ser, joder, ¿qué pasa? ¿No? O sea, el choque, hoy en día hay un choque cultural cuando eso se da, ¿no? Hace 20 años era una práctica bastante habitual que las reuniones políticas de cualquier tipo, organización, colectivo, etcétera, el 80% fueran tíos y el 20% fueran chicas, ¿no?
Nadie se sorprendiese al respecto.
Y nadie sorprendía de eso. Hoy en día, bueno, pues simplemente por apuntar un pequeño toque en un periodo, bueno, como el de Semana Santa, en el que ese tipo de valores parece que se refuerzan, ¿no?
Bueno, algo es algo, Olga.
Pues, hombre, la verdad es que algo se ha avanzado, la verdad es que sí, pero aún queda mucho. Yo creo que un problema es, pues bueno, cómo se funcionan las propias militancias, ¿no? La exclusividad, la dedicación del 100% de tu tiempo, Y eso es bueno que cambie no solo para las mujeres, sino para los hombres también, ¿no? Que haya vida más allá de la militancia. Y eso, bueno, de alguna forma también está cambiando y iremos avanzando.
Sí. Jaco, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo todavía me acuerdo el debate que plantearon, figúrate, ya en el año 86, las chicas en la Gasteche de Bilbo, ¿no? Claro. De repente dicen, no, nosotros nos juntamos solas porque tenemos que decidir sobre nuestras cosas. Entonces, claro, nos quedamos todos perplejos, ¿no? Era algo que hasta ese momento no se había planteado abiertamente en los colectivos alternativos, ¿no? Entonces, ahí se abrió un debate interesantísimo, que yo creo que fue un poco la piedra de toque de toda la evolución, ¿no?, posterior que se ha tenido que ir dando en la militancia más concienciada sobre estas cuestiones, ¿no?
Bueno, pues lo dejamos, ¿eh?, para la próxima ocasión, para la próxima tertulia, porque son ya las 9 de la mañana. Agus, Olga, Jakue, Miami Esker, ondo paso porra, que está, bueno, hasta dentro de 2 semanas. Ondo segui.
Eskerrik asko.
Vale, Agus.